Son las 2, la 1 en Canarias.
Con Pilar García Muñiz, la última hora en Mediodía COPE.
Estar informado.
¿Qué tal? Buenas tardes. Bienvenido a Mediodía COPE. La guerra continúa en Ucrania mientras asistimos a la destrucción que prosigue a cada estallido de las bombas y los misiles. Uno de los actos más bárbaros y crueles tuvo como escenario hace unos días la maternidad de Mariupol. El bombardeo de este hospital materno-infantil nos dejaba una de esas imágenes que pasarán a la historia de la infamia. La de una mujer embarazada, en camilla, malherida, abrazándose el vientre tras ese ataque ruso a este hospital. Hace unas horas han intentado que esta mujer diera a luz para salvar la vida del bebé, pero ninguno de los dos ha sobrevivido. Como tantos protagonistas de la guerra, esta historia es anónima, pero basta con recordar su condición de madre para comenzar a entender hasta dónde puede llegar el sacrificio, hasta el final. Ese mismo día, por esa misma puerta rodeada de cristales rotos de esa maternidad en Mariupol, otra mujer embarazada fue evacuada de entre los escombros. Mariana, así se llama, salió envuelta en mantas con un pijama de lunares y la cara repleta de cicatrices. Una imagen muy diferente a las cuidadas fotografías que publicaba días antes como bloguera de moda en Ucrania. Desde Rusia se dijo incluso que había sido contratada para recrear la escena. Hace unas horas hemos conocido a su hija, que nació el pasado jueves por la noche. Mariana aparece con el mismo pijama de lunares negros con el que abandonó la maternidad de Mariupol y la cara todavía marcada, muy marcada por las heridas. Su bebé, Verónica, es el símbolo de la esperanza recuperada de los escombros. La misma condición de madre nos hace entrever hasta dónde puede llegar su sacrificio. Son dos imágenes que comenzaron a la misma hora, en el mismo escenario, en la misma maternidad, bajo las mismas bombas. Afortunadamente, en este último caso, la fotografía no ha supuesto el fin, sino el principio de una vida. Todo mientras Occidente, Europa, trata de digerir estas fotografías, imágenes que se toman a sus puertas sin que la reacción pase más allá de las sanciones o la entrega de armamento. Aquí estamos pendientes de comprobar cómo la guerra se traduce en problemas económicos, en las cosas más cotidianas. El precio de la bombona de butano, por ejemplo, ha vuelto a marcar un récord y se sitúa en 18,63 € a partir de mañana martes. La gasolina sigue escalando de media hasta el 1,86 € y el diésel está a 1,85. Ya no es noticia que muchas estaciones de nuestro país allí veamos los precios por encima de los 2 €. Hoy una parte del sector del transporte estaba llamado al inicio de un paro indefinido. No se está notando demasiado porque las grandes asociaciones no lo han secundado, pero ya han arrancado los motores de la protesta alimentados por el combustible de la indignación. El gobierno sigue recaudando por cada litro de combustible más del 40% se va para impuestos. En el caso de la gasolina, el 47%, y en el caso del diésel, el 43%. El año pasado se recaudaron más de 12.400 millones a repartir entre el gobierno y las autonomías. Un buen pellizco, sin duda, al que es difícil renunciar así de primeras. Ayer el presidente del gobierno, Pedro Sánchez, salió de la reunión con los presidentes autonómicos prometiendo rebajar las cargas tributarias en los sectores afectados por las subidas de la energía y también de los carburantes. ¿Cómo lo hará? Bueno, pues ese es todavía un gran misterio. Por lo pronto, vamos a conformarnos con una extensión de lo que ya tenemos. Mañana se reformará el bono social al que acceden más de 1 millón de hogares españoles. Se pretende desligarlo del precio mayorista porque ahora mismo estas ayudas no dan para tapar el agujero de la factura. Pues hay más noticias destacadas que debes conocer a esta hora, noticias que te cuenta ya a continuación Ángel Correas.
Espera de que el gobierno concrete sus medidas para bajar los precios. Hoy el candidato a presidir el PP, Alberto Núñez Feijóo, ha seguido presionando.
Me preocupa sin ninguna duda los transportistas, que le están pidiendo al gobierno que bajen los impuestos y que el gobierno se está forrando con el incremento de la luz y con el incremento de la gasolina. ¿Por qué? Porque el 50% del precio de la luz y el 50% del precio de los carburantes son impuestos.
Feijóo, que sigue de gira presentando su candidatura por España con paradas hoy en Barcelona y también en Baleares. Y acabamos de saber que una mujer de 47 años ha sido asesinada esta mañana presuntamente por su marido, un agente de la policía local que poco después era detenido. Habría disparado con su arma reglamentaria a su mujer en el interior de la casa donde también estaba la hija mayor del matrimonio de 17 años. La policía, alertada por los vecinos tras escuchar las detonaciones, fue la primera en llegar al domicilio donde procedió a la detención de este hombre. Y hoy además arranca el juicio en Castellón en el que un padre se enfrenta a prisión permanente revisable acusado de matar a su bebé de 10 meses. Le habría propinado varios golpes contra la pared porque le molestaba su balbuceo tremendo. Y estamos comenzando una semana de lluvias con la llegada de la borrasca Celia, que deja lluvias y viento en casi toda España. La zona más afectada está siendo Andalucía y sobre todo Málaga, donde están en alerta naranja.
Y en los deportes, José Luis Corrochano, buenas tardes.
Hola, Pilar, ¿qué tal? Buenas tardes.
La Liga dice que el Barcelona no puede fichar a Haaland.
Sí, Javier Comet, director general corporativo de la Liga, a la pregunta de si el Barcelona podría fichar a Haaland, ha dicho que ahora mismo no podría y que para hacerlo tendría que vender más jugadores de su plantilla. La Liga ha dicho esto después de que se hayan hecho públicos los límites salariales de los equipos profesionales. El Barça tiene un límite salarial en negativo de 144 millones de euros. Ya ayer el presidente Laporta había dicho que en este momento no era posible fichar a Haaland. El Real Madrid es el que mejor está en este ranking con 739 millones de euros en positivo. Le siguen el Sevilla con 199 y el Atlético tercero con 161. Y en lo deportivo, esta noche a las 9, Mallorca-Real Madrid es el último partido de la jornada de Liga con la baja de última hora de Militao en el líder. Lo vamos a contar en el tiempo de juego.
El 14 de marzo de 2020, hace hoy justo dos años, habían muerto por COVID oficialmente en todo el mundo menos de 5.000 personas, si no teníamos ni idea de lo que realmente estaba por venir. Bueno, pocos días después, solamente aquí en España, íbamos a superar ya estas cifras durante varias semanas consecutivas. Nos estábamos adentrando por aquellos días en un mundo desconocido, lleno de dudas, de temor, de incertidumbre y de imágenes hasta entonces inéditas para todos.
Para decretar el estado de alarma en todo nuestro país, en toda España.
Desde esta ventana de la radio que hoy no veo, en un lunes a las 8 de la mañana, hay muy pocos coches que cruzan y prácticamente no hay ningún peatón que va caminando a ninguna parte.
Escuchábamos al presidente del gobierno en esa comparecencia el 14 de marzo de 2020, en la que anunciaba pues que se decretaba ese estado de alarma y que al día siguiente pues ya empezaba el confinamiento en nuestro país. Bueno, un decreto de estado de alarma en teoría para 15 días, pero la realidad fue que al final fueron casi 100 días hasta el 21 de junio. Recordar hoy los dos años que se cumplen desde el primer estado de alarma y ese confinamiento, durísimo confinamiento al que vivimos en nuestro país, pues es recordar sin duda seres queridos, es recuperar también emociones y es también hacer un repaso por lo que hemos aprendido y por lo mucho que todavía seguimos sin saber.
Sentido que la población ahora mismo esté preocupada por si tiene o no tiene mascarillas en casa. Ninguno.
Lo lógico y normal hubiese sido adoptar lo antes posible la utilización de mascarillas. Sin duda la mascarilla en estas enfermedades es clave.
Pues pasamos del no hacen falta mascarillas, como escuchábamos también, que dijo en su momento Fernando Simón, a su uso indispensable, como explicaba el epidemiólogo Nacho de Blas. Pasamos también de desinfectar la compra, acuérdate, y ponernos guantes a saber que todo aquello pues servía de poco. Y pasamos de la promesa de inmunidad de rebaño del presidente Sánchez,
que estamos tan solo a 100 días de lograr la inmunidad de grupo.
Eso no existe en el caso de COVID. Cuando tenemos un virus que muta frecuentemente, o tenemos al 100% de las personas protegidas, o siempre tenemos riesgo de que la infección siga reproduciéndose.
Pues pasamos a desterrar esa idea de inmunidad de rebaño que nunca llegará, como explicaba en Herrera en COPE el epidemiólogo Daniel López Acuña. Pero si algo queda en el aire todavía, dos años después, es la cifra oficial de fallecidos. Según Sanidad, han sido hasta el día de hoy un total de 101.135 personas en España las que han perdido la vida directamente por culpa del COVID. Pero, sin embargo, la revista The Lancet, la revista británica científica, pues hacía público la semana pasada un informe en el que calculaba que habría que elevar esos datos hasta las 162.000 personas, sumando además otras secuelas, eso sí, de la pandemia, como por ejemplo la saturación de los hospitales. Hoy COPE se ha ido precisamente hasta el hospital más afectado de Madrid durante la primera ola, para hacer balance, el Hospital Gregorio Marañón. Aquel 14 de marzo de 2020, los médicos ya lidiaban con unas UCIs que se iban llenando a pasos agigantados. Fernando de Haro, codirector de La Tarde, muy buenas tardes.
Buenas tardes, Pilar.
Bueno, tú acabas de estar precisamente con varios profesionales de este hospital y que estuvieron pues peleando esos días tan duros que todos recordamos pues al inicio de la pandemia, al inicio del confinamiento. ¿Qué te han contado, Fernando?
Pues mira, Pilar, es importante lo que me han contado y cómo me le han contado, porque cuando iba desarrollando la conversación con ellos, muchos se detenían y me ha dado la sensación de que volvían con la memoria a aquellos días afectados, recordando lo que fue un desbordamiento absoluto y una entrega por parte de todos sus compañeros y de ellos mismos muy llamativa. Hay anécdotas que son categorías. Por ejemplo, hablaba con la jefa de servicios de neumología y me contaba, Soledad López, que hicieron los inventos más inverosímiles porque les faltaban respiradores.
Uno de los jefes de anestesia me trajo 3 o 4 cajas de un aparato rudimentario que lo que hace es dar presión. Y nosotros con eso hacíamos artilugios para poder amarrarlo a la cabeza y poder suministrar aún más cantidad de oxígeno.
Mientras nosotros estábamos confinados, estos médicos inventaban lo imposible para intentar salvar vidas.
¿Te acuerdas que llegaron a pedir las máscaras estas para bucear,
sí,
de snorkel?
Me ha
para
contado,
hacer también respiradores.
Me ha contado la jefa de servicio que esa fue la primera idea que tuvieron, pero que luego vieron que daba problemas. Pero lo que hacían era probar los sistemas que iban inventando en ellos mismos. O sea, digamos una especie de energía impresionante la de estos médicos para luchar por la supervivencia de los enfermos.
Qué labor, ¿eh? Qué labor, qué trabajo impagable. Les aplaudíamos todos los días a las 8 de la tarde. Yo
así
creo
es
que deberíamos seguir haciéndolo. Os escuchamos a partir de las 4. Gracias, Fernando.
Más historias.
Bueno, hemos repasado lo vivido y lo aprendido, pero ¿qué nos queda todavía hoy por saber sobre el COVID? Pues seguimos sin saber, por ejemplo, si harán falta más dosis de la vacuna, si tendremos que seguir vacunándonos. También continuamos sin tener claro si habrá nuevas olas y variantes. Conocer de dónde y cómo salió este coronavirus que hoy todavía nos sigue afectando. Y sin fechas, además, para quitarnos la mascarilla en los interiores. Y es verdad que desde Sanidad, también lo dijo Pedro Sánchez hace poco, pues decía que ese momento está cada vez más cerca, pero nadie de momento se atreve a dar una fecha definitiva. Bueno, cada vez son más los países europeos que están dando ese paso y están, por ejemplo, en sus puestos de trabajo ya sin la mascarilla. Dinamarca abrió ese camino, Austria o Irlanda, y desde hoy también se quitan la mascarilla en interiores nuestros vecinos de Francia. Estamos en París, Asunción Serena.
La drástica mejora de los datos de la pandemia en las últimas semanas, aunque en los últimos días han vuelto a subir los contagios, ha llevado al gobierno a poner fin al pasaporte de vacunación y al uso de mascarilla en interiores, lo que supone un alivio para Amin, que trabaja como repartidor. Se acabó y tampoco habrá pasaporte sanitario. Vamos a poder respirar un poco, sobre todo para nosotros que corremos todo el día trabajando, entrando y saliendo con la mascarilla. Solo será obligatorio llevarla en los transportes públicos, hospitales y geriátricos. El fin del pasaporte sanitario, además, es una buena noticia para los que no están vacunados, que podrán normalizar su vida social, hacer viajes o ir con amigos a restaurantes o al cine.
Pues no hace falta que te diga que justo cuando por fin los sectores que peor lo pasaron durante aquel confinamiento empezaban a levantar cabeza, pues ha llegado la invasión rusa de Ucrania para terminar de disparar la inflación que ya veníamos sufriendo desde hace meses y para frenar de nuevo la recuperación tan deseada. En medio de los precios desorbitados en la luz, el gas y los combustibles, hoy estamos viendo cierta relajación. Por ejemplo, el barril de petróleo Brent, que es nuestra referencia, se paga a $109 frente a los 139 que tocó hace 6 días, así que se ha abaratado un 20% en menos de una semana. La reunión este fin de semana entre el Gobierno central y las comunidades autónomas servía además para cerrar un compromiso de Moncloa para abaratar la energía a través de posibles bajadas de impuestos. Pero esas bajadas, de momento, siguen sin estar concretas. En Ricardo Rodríguez, muy buenas tardes.
¿Qué tal, Pilar? Buenas tardes.
Hay de momento varias opciones sobre la mesa del Gobierno para que paguemos menos, sobre todo por la luz.
Sí, la situación cambiante generada por la crisis ha alterado el escenario para suavizar el golpe del gas en el recibo de la electricidad sin adoptar decisiones que acarreen peores consecuencias que el mal a evitar. Y el gobierno está eludiendo las concreciones, como apuntabas, pero señalan a rebajas fiscales de los carburantes y promete hablar con grupos políticos, agentes sociales, sectores implicados, además de las comunidades, a través de una conferencia sectorial. Y ello en espera de conocer hasta dónde está dispuesta a llegar la Unión Europea en la revisión del mercado energético en el Consejo de finales de este mes. María Jesús Montero ha apuntado el recorrido por delante.
Los productos que están más impactados por la inflación, la subida de los precios, tenemos que revisar su fiscalidad.
Sánchez siente la presión de sus varones, más allá de los del PP, y por ahora ha ganado tiempo hasta constatar cómo respiran los 27, pudiendo actuar de manera unilateral, intervención incluida de los mercados. Estaríamos obligados a tomar decisiones que no pensábamos ante la situación de emergencia, asevera el entorno presidencial.
Medidas todas estas, Ricardo, que por cierto llegan en medio de una preocupación seria dentro del gobierno, hasta el punto de que en Moncloa hay quien llega a reconocer literalmente que la legislatura podría estar en el aire por culpa de esta nueva crisis.
Sí, el gobierno destila inquietud, incertidumbre y hasta impotencia entre sus miembros. La alarma es real ante la perspectiva verbalizada por Pedro Sánchez de una guerra larga y con riesgo de cronificarse. Algunas voces dibujan ya el resto de la legislatura en el aire, cuando hace apenas unas semanas lo único que regía en la sala de máquinas era el alcance de la recuperación. El Ejecutivo asume la necesidad de mostrarse proactivo, aunque siga sin atreverse a cuantificar o al menos a verbalizar la envergadura de los daños en el horizonte.
Pues hablando de consecuencias económicas de esta nueva crisis, está provocando también que aumenten los pagos a plazos y también las tarjetas revolving, un modo de pago que el Tribunal Supremo ya declaró como usura hace justo 2 años y sobre las que hay todavía miles de reclamaciones pendientes en los juzgados. Susana Moneo, muy buenas tardes.
Hola, buenas tardes, Pilar.
¿Cómo funciona este mecanismo que llegó a mover en España 14.000 millones de euros?
Sí, pues es el reclamo de pague incómodas cuotas que se convierte en un drama. Los intereses de las tarjetas revolving son superiores al 26%, pueden llegar incluso hasta el 50%, de tal manera que nunca llegamos a amortizarlos. Es más, se van sumando esos intereses al total de la deuda y se hace eterna. Muchos casos como este, como el que nos cuenta Borja Sarachaga de Reclama por Mí.
Un importe total recuperado a una persona mayor de 70 años de 64.000 euros. Era una tarjeta contratada en 1997 con un interés del 26%, 26,82, que ha llevado arrastrando durante 20 años.
A pesar de que el Supremo dictó el carácter de usura de estas tarjetas el año pasado, su uso aumentó un 12% y este año todavía va más arriba.
Sí, es ahora con tu COPE más cercana.
Escuchas Mediodía COPE con Pilar García Muñiz.
Estar informado. Ahora más que nunca necesitas respuestas. Y en COPE, las preguntas las hace Carlos Herrera con los protagonistas de la actualidad.
Alguien que ha sido vicepresidente del gobierno, ministro de Economía, director.
Es Rodrigo Rato.
Y dicen algunos, lo peor está por venir. Rusia y Ucrania alimentan a medio planeta, pero particularmente.
Eso nos lleva a una situación de colapso.
Va a haber escasez de alimentos, primero por la guerra y después por las relaciones que van a ir a peor claramente con Rusia.
Bueno, pues la responsable jurídica de la Cámara de Comercio Hispano-Rusa en España es Ana Sergueva, la que saludo.
España es una marca muy reconocible en Rusia, en aceite de oliva, en vinos, productos sanitarios.
De lunes a viernes desde las 6 de la mañana, todo pasa en Herrera en COPE.
Subir por las escaleras al 39º piso de tu oficina para hacer ejercicio. Todos tenemos propósitos para mejorar y el nuestro es ayudarte. Por eso en IKEA te ayudamos a comprar o planificar por teléfono sin coste. Y si lo deseas, puedes recibirlo en la puerta de casa desde 19,90 euros. Más en ikea.es/servicios.
Cuidando tu boca, cuidas de ti. Porque ¿hay algo más importante que tu salud? La vida se vive mejor si sonríes cada día. Yo voy al dentista. Es un mensaje del Consejo General de Dentistas de España con motivo del Día Mundial de la Salud Bucodental.
Soy David de Carlas. Ahora, por la reparación o sustitución de tu parabrisas, te regalamos un juego de escobillas Bosch y te lo instalamos gratis.
Carlas cambia.
cambia, Carglass repara.
Pide cita en carglass.es. Promoción válida hasta el 30 de abril. Consulta condiciones en carglass.es.
Miguel tiene su seguro de moto con Berti porque al pagar solo 73 euros ahorra para clases de pádel.
Lo del rebote en la pared no termino de dominarlo aún.
Pero Miguel también ahorra tiempo al pedir su grúa por geolocalización.
Aún está 10 minutos. Tengo tiempo para mejorar el saque.
Con Berti ahorra tiempo, ahorra dinero. Berti, la aseguradora digital número uno en España.
Pilar García Muñiz.
Mediodía COPE. Madrid.
Estar informado.
1.400 millones de euros es la estimación que hace la Comunidad de Madrid de cuánto puede suponer el coste del conflicto de Ucrania en la región entre subida de precios y el coste de la atención a los refugiados. De ahí que la presidenta Isabel Díaz Ayuso pues haya trasladado varias propuestas a Pedro Sánchez durante la conferencia de presidentes celebrada este domingo en la isla de La Palma. Por ejemplo, suspender temporalmente los impuestos que gravan la energía o al menos aplicar un tipo de IVA súper reducido del 4% a la factura de la luz y también del gas. Mientras, pues siguen llegando refugiados a Madrid, a ese centro de atención que ha creado el gobierno de España en Pozuelo, a donde nos vamos a esta hora. Luis Rafael, muy buenas tardes.
¿Qué tal, Pilar? Buenas tardes.
Luis, cuéntanos cómo es ese lugar y si siguen llegando refugiados.
Pues el goteo de gente entrando y saliendo es constante, Pilar. Este centro en el que me encuentro, frente a los estudios de Prado del Rey, era hasta hace unos días un lugar al que acudían funcionarios de toda España para formarse. Ahora, con las banderas de Ucrania y España y la Unión Europea ondeando, acoge pues a las mujeres y a las niñas ucranianas que necesitan asesoramiento y, lo más importante, un techo. Tiene 400 plazas. Ahora mismo hay aquí unas 80 personas, aunque esa cifra va variando. Aquí permanecen un máximo de 48 horas hasta que se les consigue una estancia. Deniam es una de las que ha pasado por aquí.
Nosotros podemos estar en este hotel 2 días, después podemos tener una casa.
No obstante, Pilar, la mayoría de ucranianas que llegan hasta aquí tienen alojamiento con familiares o amigos. Por ejemplo, Olga, que ha traído a su prima, que llegó hace escasos 2 días.
En un autobús desde Ucrania, desde Lviv a Rzeszów, desde Rzeszów en un tren a Cracovia, desde Cracovia a Madrid en un autobús. Salió desde su casa el lunes por la mañana, llegó al hospital de Zendal el viernes por la tarde, que les trajeron ahí directamente.
De hecho, Olga u otras chicas como Anastasia se enfadan un poco porque traen aquí a sus familiares, pero no les terminan de solucionar todos los trámites y las mandan pues de un lado para otro.
Y ahora está muy nerviosa, muy preocupada y dice que, bueno, que menos mal que ha podido salir de España. Pero ahora con el problema que hemos encontrado es el empadronamiento para los refugiados. Por ejemplo, si queremos empadronar a alguien, yo he encontrado en el Ayuntamiento de Getafe, que vivo en Getafe, a una mujer ucraniana y que nos estaba pidiendo ayuda para poder ayudarla a coger la cita, porque la cita coger para empadrón es imposible.
El ruido que se escucha, por cierto, de fondo es el de la lluvia porque no ha dejado de llover en todo el día en Madrid. Pero bueno, como el gobierno de España todavía no ha fijado ningún protocolo de actuación con esos refugiados, pues la comunidad ha puesto en marcha el suyo propio. Y antes de ir a ese centro donde estás ahora mismo, Luis, pues tienen que pasar a otros trámites.
Eso es, para evitar la confusión, Madrid pide que las organizaciones o particulares que trasladen refugiados lo comuniquen al centro de coordinación de la Policía Municipal. Una vez hecho esto, deben ir al Hospital Isabel Zendal, donde se les hará un test COVID y podrán, si así lo desean, vacunarse. Allí se les tomarán los primeros datos para que puedan empadronarse, recibir la tarjeta sanitaria o los niños también la plaza escolar. Tras ello, es aquí, si no tienen residencia, cuando deben acudir a este centro que ha puesto en marcha el Ministerio de Migraciones para que se les asesore y se les dé ese cobijo en caso de ser necesario.
Gracias, Luis. Y en cuanto al tiempo, pues ya se está viendo desde primera hora. Lo destacaba hace un momentito. La borrasca Celia, que también está haciendo de las suyas en Madrid, donde no ha dejado de llover desde esta mañana. Imprescindible en el día de hoy el paraguas y si puedes, pues mucho mejor si usas el transporte público. Lluvia que va a seguir lo que queda de este día, aunque esta tarde será menos intensa. Además, nieva en la sierra y también hace frío, más incluso que esta mañana. Tenemos ahora mismo 7 grados en la Puerta de Alcalá. Las máximas van a alcanzar esta tarde los 11, mínimas esta noche en 9. Y a las 2 y 24 minutos de la tarde vamos a ver si esa lluvia está afectando a la circulación en Madrid.
Móvil Norte, concesionario oficial BMW, patrocina el tráfico.
DGT, Enrique Marchán, muy buenas tardes.
Buenas tardes, a esta hora estamos muy pendientes de un accidente en la M50, en el entorno de Getafe, en sentido A42. Además, también al margen de este accidente encontrarán complicaciones en la M40, en el entorno de Villaverde, también en sentido A42. Y en esta misma vía M40, dificultades en Coslada, dirección A3. Al margen de estas dificultades, tráfico fluido y cómodo en todos los accesos a la capital madrileña, pero eso sí, estamos muy pendientes de la sierra, ya que son un total de dos las carreteras afectadas por la nieve, la M601 en el puerto de Navacerrada y M604 a la altura de el puerto de Cotos, ambas en nivel amarillo, es decir, está prohibido el paso a camiones y vehículos articulados.
Y recuerda que ya ha reabierto el tramo de línea 5 de metro entre las estaciones de Aluche y Oporto, cerrado desde el pasado 26 de febrero por obras.
Que los mejores ingenieros hagan los mejores coches es lógico. Que cuando quieras conducir, conduzcas un BMW también es lógico. Como que el mejor servicio te lo ofrezca tu concesionario de confianza. Lógico, ¿verdad? Si quieres BMW, quieres Móvil Norte. Porque lo lógico es querer siempre lo mejor.
Visítanos en Móvil Norte, carretera del Plantío 62, Majadahonda, o en movilnorte.bmv.es.
Querido oyente, ¿has perdido algún ser querido? En Martínez La Fuente Abogados te ayudamos a tramitar la herencia. ¿Problemas entre los herederos? En Martínez La Fuente Abogados mediamos para resolverlos.
Infórmate en el 646-690-032 o en martinezlafuenteabogados.es.
Especialistas en herencias.
Chicas que pasan miedo al volver a casa, ni una. Fotos compartidas sin consentimiento, ni una. Agresiones sexuales, físicas y verbales, ni una. Madrid libre de violencia sexual. Infórmate en madrid.es/igualdad. Pacto de Estado contra la violencia de género. Ayuntamiento de Madrid.
Vendido, vendido, vendido. Puedes vender tu casa y seguir viviendo en ella para siempre. Palabra de Eduardo Molet. Llámame o ven a verme en Fernando el Católico 19, 658 60 60 60. 658 60 60 60. Soy Eduardo Molet.
COPE Madrid.
Estar informado.
1,88 euros es lo que se está pagando de media hoy en Madrid por un litro de gasolina 95. 1,87 por uno de diésel. Bueno, el precio de los carburantes está altísimo. Y una de las consecuencias es ese paro de transportistas que ha empezado en la jornada de hoy lunes, un paro indefinido y que de momento pues no está teniendo demasiada repercusión en la comunidad. Pero bueno, hay otros colectivos también muy preocupados por esta subida. Julio Martínez, muy buenas tardes.
Buenas tardes, Pilar.
Por ejemplo, las autoescuelas madrileñas. Gran parte de su negocio depende de tener que llenar a menudo los depósitos de los coches para las clases prácticas, claro.
Sí, cerca de 580 autoescuelas hay en la región y lógicamente pues si sube la gasolina, suben sus gastos y una de dos. O nos cuesta más sacarnos el carnet o ven reducido su beneficio. Y si se reduce el beneficio, pues para muchas autoescuelas es sinónimo de echar la persiana y hasta luego. Y es que llenar un depósito de 50 litros cuesta hoy 94 euros, el doble que hace un mes. ¿Soluciones? Bueno, el sector pide que se baje el IVA de los carburantes del 21 al 10% y suspender al menos de forma temporal los impuestos especiales. Lo ha explicado en Herrera en COPE José Blas Merinero, que es secretario de la Asociación de Autoescuelas de Madrid. Sube la luz, sube el carburante, 6 horas de COVID, menos alumnos, en fin, un desastre.
Yo he pagado en un mes pues 3 veces más lo que pagaba el año pasado. O sea, es una cosa tras otra. Nos dan la puntilla, ¿no? Y sí es verdad que hemos visto, yo estoy viendo que hay menos alumnos, con lo cual vamos a poner en marcha menos vehículos, lo justo para poder sacar adelante el trabajo.
Y es que los chavales, Pilar, cuando cumplen 18, ya no tienen entre sus prioridades sacarse el carnet.
COPE Madrid.
Estar informado.
Este joven quiere ser médico, aquel bombero. ¿Y tú?
Yo quiero ser sacerdote para ti, para vosotros, para mi comunidad. Hoy día, muchos seminaristas necesitamos una beca completa. ¿Nos ayudas?
Colabora. Llama al 91-365-2941. Seminario Conciliar de Madrid.
Te digo que tengo el cielo ganado. Nacho, ya sé que estás aprendiendo a cocinar, pero esto es insufrible. No hay quien se coma nada, o crudo o quemado. Y además, dejas la cocina que no hay quien entre.
Cariño, yo lo que necesito es inspiración. Vámonos. Yo invito a Trapallada, cocina gallega. Gallega de verdad. Paseo de las Acacias 12 junto a Embajadores.
Los Fernández son muy amables. Recogida a domicilio. De cortinas y edredones, de alfombras y de tapices, limpieza y restauración.
91-308-5000.
Con este dolor de cervicales no levanto cabeza en todo el día.
Pues levántala con Actinec, un suplemento ergonómico bajo la almohada que alinea mi cabeza con el cuello y la columna. Con Actinec me levanto como nuevo. Consíguelo en actinec.com, en Amazon o contra reembolso en el 91-939-4148.
Actinec, eleva tu descanso.
Es el sabor de un gran licor.
El de la crema Panizo.
Y el del licor de hierbas Panizo.
Bien frío, solo con hielo. Su sabor es incomparable.
Licor de hierbas y crema de orujos Panizo. Más que un licor, un hechizo.
Son las 2:30, la 1:30 en Canarias.
Con Pilar García Muñiz, la última hora en Mediodía COPE.
Estar informado.
Dos años han pasado ya, ¿eh? Pero hay momentos que no se olvidan.
Un Consejo de Ministros extraordinario para decretar el estado de alarma en todo nuestro país, en toda España, durante los próximos 15 días.
El momento en el que el 14 de marzo de 2020 Pedro Sánchez comparecía para anunciar algo que se veía venir, pero que no conocíamos hasta esa fecha, un confinamiento general de la población y el cierre por completo del país. Se decretaba el estado de alarma para 15 días, como escuchábamos, 15 días, qué ingenuos, ¿eh? Pero es que nadie sabía lo que se venía encima, porque finalmente duró casi 100 días hasta el 21 de junio. Un estado de alarma que, al igual que pasó con el segundo, luego se declaró inconstitucional y que sirvió al gobierno para eludir el control parlamentario. Por aquel entonces teníamos ya los contagios absolutamente descontrolados. Los hospitales empezaban a colapsarse y los médicos hacían lo que podían para atender la infinidad de casos positivos que ya les llegaban y para protegerse también como podían, porque no tenían ni EPIs, ni pantallas protectoras, ni mascarillas suficientes.
No es necesario que la población utilice mascarillas. Sí que puede ser interesante en los pacientes con sintomatología, pero no tiene ningún sentido que la población ahora mismo esté preocupada por si tiene o no tiene mascarillas en casa. Ninguno.
Se cubrió de gloria Fernando Simón, ¿eh?, con aquello de que en España solo habría algún caso aislado y luego con esto de las mascarillas, que no hacían falta, decía. Y ya ves, dos años después, aquí seguimos con la mascarilla puesta porque se ha demostrado, pues, que es una de las herramientas imprescindibles para evitar contagios. Ahora desde el gobierno dicen que el momento de dejar de usarlas en interiores está cada vez más cerca, pero pues de momento nadie se atreve a poner una fecha concreta. Lo que desde luego supuso un punto de inflexión fue la llegada de las vacunas. No evitan los contagios, pero sí que caigamos enfermos graves. En este tiempo se han contagiado 11.200.000 personas y han muerto, según el Ministerio de Sanidad, 100.000 personas en nuestro país debido al coronavirus. Otras fuentes hablan incluso de 160.000 fallecidos. Pues imagínate, si no nos hubiéramos vacunado, ¿a dónde llegarían todas estas cifras? En España, pues tenemos un porcentaje, ya lo sabes, muy alto de vacunación, aunque parece que el ritmo se está frenando en las segundas dosis de los niños. Y ahí estamos, esperando que lleguen en breve las primeras vacunas españolas. Porque esa es una de las cosas que todavía no está clara. ¿Nos vamos a tener que seguir vacunando contra el COVID? Pues en Pfizer hace unas horas recordaban que vamos a necesitar una cuarta dosis, que en algunos países, como por ejemplo Israel, ya están poniendo además desde hace tiempo. La verdad que son muchas todavía las preguntas que hay sin responder sobre este virus que tanto, tantísimo ha cambiado nuestra vida. Por ejemplo, ¿te acuerdas de lo de la inmunidad de rebaño? Se dijo que se conseguiría con el 70% de la población vacunada, luego con el 90%, y hay quien dice, como el epidemiólogo Daniel López Acuña, que con un virus que muta tanto, pues esa inmunidad es muy difícil de conseguir.
Eso no existe en el caso de COVID, lo digo así de rotundo, porque cuando tenemos un virus que muta frecuentemente, en el caso de COVID tenemos que pensar que o tenemos al 100% de las personas protegidas o siempre tenemos riesgo de que la infección siga perpetuándose y siga reproduciéndose.
Y hay muchas dudas también sobre nuestros anticuerpos, la inmunidad particular. ¿Cuánto tiempo dura? Pues es algo que a día de hoy tampoco se sabe. O porque hay gente hiperinmune que no se ha contagiado a pesar de haber tenido contacto directo con el virus. Y más preguntas, ¿cuáles son las secuelas a largo plazo? El llamado COVID persistente, ¿o cuál es el origen del virus? ¿Se filtró en un accidente de laboratorio o pasó de animales a humanos en un mercado de Wuhan? La OMS mandó a esa región de China a un grupo de expertos para estudiarlo, pero no llegó a ninguna conclusión definitiva. Pues eso, que 2 años y 6 olas después, el COVID en muchos aspectos, como vemos, sigue siendo un gran desconocido. Pues tenemos además a esta hora otras 3 noticias también destacadas que debes conocer y que te cuento ya con la ayuda de Ángel Correas. 10 detenidos en una operación contra la pedofilia.
La policía se ha incautado de 30.000 archivos en dispositivos electrónicos de contenido pornográfico de extrema dureza protagonizados por menores, algunos de ellos de muy corta edad.
La exministra de Exteriores seguirá siendo investigada.
El juez del caso Gali, que investigaba la posible entrada ilegal en España del líder del Frente Polisario, ha decidido archivar la investigación para la ex jefe de gabinete del Ministerio de Exteriores, pero no cierra las pesquisas sobre la ex ministra Arantxa González Laya. El juzgado de instrucción número 7 de Zaragoza, encargado de estas diligencias, considera que hay elementos suficientes para acreditar un posible delito de prevaricación, encubrimiento o falsedad por parte de la ex ministra.
Reunión de los ministros de Economía y Finanzas de la Eurozona.
Un encuentro que comienza a pilar en Bruselas en apenas unos minutos, a las 3 de la tarde, para analizar las políticas presupuestarias. Con la inflación aumentando cada día, quieren controlar la escalada de precios en la Unión Europea. Anda que no les queda trabajo por delante.
Y además estamos también pendientes de los efectos de la borrasca Celia, que está dejando lluvias prácticamente por todo nuestro país y de manera más intensa en Andalucía. Se mantiene la alerta en Málaga. ¿Con qué situación está ahora, Carmen Cerván?
En Málaga comenzábamos el día bajo alerta roja, que al final se ha acabado bajando a naranja en buena parte de la provincia. Toda Málaga está bajo aviso por fuertes lluvias hasta las 3 de la tarde. Aquí en la capital, por ejemplo, han caído en lo que va de lunes casi 80 litros por metro cuadrado. Agua muy bienvenida en plena sequía, que ya se está dejando notar en los embalses, y además, como se suele decir, está lloviendo bien, sin incidencias graves, apenas algún desprendimiento en carreteras del interior. En una provincia en la que además ha hecho acto de presencia la nieve, en puntos como la Sierra de las Nieves o la carretera de Ronda a Marbella.
Y a partir de las 13:05, como siempre, toda la información del deporte. José Luis Corrochano, buenas tardes.
Hola, Pilar, vamos a empezar hablando de los números del Barcelona. Según la Liga, el Barça es el único club profesional con el límite salarial en negativo, 144 millones de euros. La Liga y también Laporta ven imposible fichar ahora a Haaland con esta economía. Mientras tanto, el Barça goleaba a Osasuna 4-0, va a la caza del Sevilla. El Sevilla empató en Vallecas. Si hoy gana el Real Madrid en Mallorca, se va a situar el conjunto de Ancelotti con 10 puntos de ventaja en el liderato, por cierto, que es baja de última hora, Militao por gripe. Vamos a hablar también del Betis, que le ganó al Athletic de Bilbao con la expulsión de Fekir, muy polémica, y también ganó la Real Sociedad Deportivo a la vez. En fútbol femenino, el Barça es campeón después de ganar 5-0 al Real Madrid, y vamos a hablar de la selección española de rugby, que ganó a Portugal y se clasifica para el Mundial 2023 en Francia.
Todo parece indicar que vamos a tener medidas para rebajar la factura de la luz y los combustibles, lo cual, pues a falta de concreción y de la letra pequeña por parte del gobierno, pues no deja de ser una buena noticia. Enseguida entramos en los planes que ya se están estudiando en Moncloa, pero estas promesas coinciden hoy con los paros en el sector del transporte convocados por la plataforma en defensa del sector. Estamos ante paros convocados por una plataforma minoritaria y por eso los efectos de este paro indefinido pues están siendo bastante desiguales. Se notan sobre todo, escuchabas los piquetes en zonas de Galicia, Asturias o País Vasco, y sin embargo se nota bastante poco en el resto de España. Vamos primero a Mercagalicia. En Santiago de Compostela, ¿con qué situación, Patricia Iglesias? Muy buenas tardes.
Buenas tardes, lunes anormalmente tranquilo en este punto de distribución, sobre todo de frutas y hortalizas en la capital de Galicia. Ayer hubo un 20% más de movimiento de camiones, nos explican desde la gerencia de Mercagalicia. Esta madrugada los piquetes no dejaban salir a camiones como el de Josin, que tuvo que pasar la noche esperando. No sabe cuánto se va a prolongar su jornada laboral hoy, pero él dice que entiende la protesta.
Yo soy empleado. Si fuera autónomo, pues hombre, hay que ponerse esto haciendo los autónomos también. Tendrán que trabajar, tendrán que pagar sus gastos, pero es que esto no es rentable. Como subió el precio del gasoil, no es rentable.
Los mayoristas dicen que hay reservas de frutas y verduras, al menos para toda esta semana.
Gracias, Patricia. En Asturias el paro es casi total, aunque no hay desabastecimiento en los súper ni en las tiendas pequeñas. Y en el puerto de Bilbao, los convocantes dicen que haber bloqueado más del 90% del transporte. Y también hay cierta incidencia en Extremadura. En Mérida, allí nos vamos con Fabián Vázquez. Buenas tardes, Fabián.
Buenas tardes. La imagen la hemos visto a primera hora de esta mañana con camiones parados en las cocheras de las empresas secundando esta jornada de huelga en el polígono El Prado de Mérida, aunque la jornada está transcurriendo con normalidad. Se habla de seguimiento de hasta el 90% en el centro de transportes de Plasencia. También hemos visto menos camiones en las estaciones de servicio de Extremadura, aunque como decimos, la tranquilidad es la nota predominante en esta jornada en pasos fronterizos como en la frontera de Calla, en Badajoz. En los supermercados de momento apenas hay desabastecimiento, tan solo hemos visto algunas estanterías vacías en la verdura y en los productos de limpieza, pero temen que comiencen a partir de mañana a escasear algunas mercancías en los establecimientos y en las grandes superficies.
Bueno, pues veremos a ver qué pasa a partir de mañana. Con esta situación, dice el gobierno que de momento no hay riesgo de desabastecimiento. Raquel Sánchez es la ministra de Transportes.
Sí, yo creo que el abastecimiento está garantizado. Evidentemente va a tener un impacto, pero desde luego no llamemos a la alarma, no llamemos a la confusión.
Pues llamamiento a la calma desde el gobierno. Y es llamativo en este paro. Marta Ruiz, muy buenas tardes.
Buenas tardes, Pilar.
La fuerte división dentro del sector de los propios transportistas, ¿verdad?
Bueno, hay división, sí, pero también hay que decir que el 80% de las empresas del sector que están asociadas al Comité Nacional del Transporte por Carretera, el interlocutor con el gobierno, no han secundado este paro indefinido porque consideran que no es el momento, que esto solo puede agravar aún más la situación de este sector, pero sí que están exigiendo al gobierno medidas como poner tope al precio de los carburantes. Así se lo van a trasladar el miércoles a la ministra de Transporte, Raquel Sánchez, que les va a recibir. José María Quijano es secretario general de la Confederación Española de Transporte de Mercancías.
Desde el 21 de marzo de 2021 hasta ayer, el precio del combustible ha subido un 50% y solo desde el inicio de la guerra un 22%. A efectos de coste de explotación de un vehículo pesado, estamos hablando de un 7% de incremento de sus costes en 2 semanas y de un 17% en 1 año solo por el concepto del gasoil.
La situación de muchas empresas es dramática, nos dicen. Si no hay ayudas, habrá cierres, despidos y entonces sí, problemas de abastecimiento.
Lo importante más allá de estos paros son las medidas que ya están sobre la mesa, entre otras, pues una posible bajada de combustibles. ¿Para todos o solo para los profesionales del transporte, Marta?
Pues mira, hay bastante hermetismo, Pilar. Me temo que lo que se va a buscar es ese golpe de efecto, ¿no? Un anuncio por parte del presidente del gobierno con todos los focos. Hemos preguntado en Hacienda y nos remiten a las palabras de la ministra de Hacienda, María Jesús Montero.
Los productos que están más impactados por la inflación, la subida de los precios, tenemos que revisar su fiscalidad. Avanzo bastante de cuál es la actitud que tiene el gobierno de España.
Avanza que los carburantes tienen muchas papeletas, Pilar, y aunque no habla de sectores, tampoco nos confirman si se abriría el abanico a todos los ciudadanos. Veremos. Ahora mismo, al repostar, un 45% de lo que pagamos son impuestos, entre el especial de hidrocarburos y el IVA, unos 22 euros de media.
Pues más allá de camiones y furgonetas, los precios disparados del combustible están afectando a otros muchos sectores también, claro. De sobra conocemos todos la complicada situación que lleva atravesando el campo, además, desde hace tiempo. Jesús es agricultor en Tudela.
Hace 8 o 10 meses estábamos pagando el gasoil agrícola a 0,50, a 0,60 y ahora, pues ayer creo que lo pagué a 1,39, 1,40. Se ha puesto ya en una situación realmente imposible, imposible. Y encima en la agricultura ya no solo el gasoil, es que el tema de los fertilizantes, pues ya no quiero ni nombrar.
Pues los paros también se extienden al mundo de la pesca. La flota, por ejemplo, de cerca de Barbate, en Cádiz, ya está en un paro indefinido. Pues esta noche Expósito nos va a contar cuál es la situación de los paros en el transporte, en el campo, en la pesca, por dónde pasa la solución, además. Todas las posibles respuestas a partir de las 9 en La Linterna. Bueno, y lo destacamos antes, llevamos ya 19 días de guerra en Ucrania, con la cifra de refugiados acercándose ya a los 2.800.000 y con el ejército ruso incrementando cada vez más su asedio sobre la ciudad de Kiev.
De momento las tropas rusas no han entrado en Kiev, pero sí es verdad que han extendido los frentes al noroeste y al noreste de la ciudad. Con lo cual están haciendo una especie de pinza sobre Kiev. Y en puntos como Irpin, por ejemplo, ya está el combate calle por calle.
Pues Mikel Ayestarán, enviado especial, nos ha contado, entre otras cosas, cómo los rusos han destruido allí en Kiev una de las principales plantas de congelación de carne, pescado y lácteos en los alrededores de la capital, pues con la intención de hacer cada vez más difícil la subsistencia de la población. Con esta situación llegamos hoy a un nuevo intento de negociación. Manuel Ángel Gómez, muy buenas tardes.
Hola, buenas tardes.
Reuniones, esta vez telemáticas, que ya están en marcha.
Sí, la reunión entre delegaciones de Ucrania y Rusia por videoconferencia ha comenzado hace unas horas. Los ucranianos van a pedir un alto el fuego inmediato y la retirada de las tropas rusas de todo el territorio ucraniano. Un asesor del presidente Zelensky ha sugerido que veían una actitud un poco más constructiva de Rusia antes de la reunión. Zelensky ha dicho que el objetivo de estas conversaciones también es conseguir tener un cara a cara con Putin. De momento no hay noticias de cómo están yendo las cosas esta vez. Mientras tanto, el gobierno de Kiev ha anunciado que va a intentar evacuar a más civiles a través de 10 corredores humanitarios. Alrededor de 140.000 civiles han sido hasta ahora evacuados de las zonas bombardeadas.
Y en mediodía, pues hemos conocido también la historia del padre Mateusz, de origen polaco, que se encuentra precisamente en el centro de Kiev, en la parroquia de Nuestra Señora de la Asunción. El sacerdote nos ha explicado que la gente se siente más segura, pues en los sótanos del templo, que permanece abierto cada día, y allí, en los sótanos, duermen cada día 25 personas para protegerse de las bombas.
Antes pasaba las noches en búnker y experimentando un miedo, un odio hacia los agresores, ¿no? Y la situación muy fea allí. Hoy es primer día que hemos escuchado cerca de nosotros muchos paros de tanques, muchas explosiones.
Pues la Fundación Ayuda a la Iglesia Necesitada lleva apoyando a los más de 1,000 sacerdotes y religiosas que permanecen allí en Ucrania, como el padre Mateusz, desde el primer día del conflicto, pues abriendo las parroquias a todos los ucranianos y ayudando a quien lo necesite. Puedes colaborar con ellos enviando un WhatsApp al 609-874-503 o llamando a los teléfonos de la Fundación, que puedes encontrar en su página web, ayudaalaiglesianecesitada.org. Enseguida a las 3, pues actualizamos toda la información y ahora sí que es el mediodía con tu COPE más cercana.
Sigue a Pilar García Muñiz en Twitter en @mediodiacope y en facebook.com/mediodiacope.
Ah, por fin el invierno queda atrás. Se alargan los días y con un poco de cariño, tu espacio verde volverá a florecer. Todo se ve más bonito en primavera.
Ponte a ello. En Bricor tienes todo lo que necesitas para cuidar jardines y terrazas. Herramientas, césped artificial, sistemas de riego, con buenos precios y la financiación del Corte Inglés. El cariño ya lo pones tú.
Y tienes mucho más en tiendas Bricor o en elcorteinglés.es/Bricor.
¿Quieres primavera lo último de Sol Optical? Verás qué bien te van tus 29. Estrena gafas graduadas desde solo 29 euros. Infórmate en soloptical.com.
Llegar puntual a cualquier sitio es fácil. Pagar menos por el seguro de tu moto es muy fácil.
Vente a la Mutua con tu seguro de moto y te bajamos su precio, sea cual sea. Llama al 91-555-5555. 91-555-5555. Mutueros, bienvenidos.
Esto es muy fácil. Esto es la Mutua.
Condiciones en Mutua.es.
Alquiler. Acción de alquilar. Negocio por el que se cede una cosa a una persona durante un tiempo a cambio de una rentabilidad. Seguro. Adjetivo. Es cierto. Libre y exento de todo peligro o riesgo. Si piensas en alquilar, ya sabes. Alquiler Seguro. Infórmate en alquilerseguro.es. Alquiler Seguro. Protección a propietarios.
Tu hogar, donde está todo lo que vale la pena proteger.
Entonces dices que estos sensores detectan si alguien intenta entrar.
Claro, y cubren todas las puertas y ventanas. Así que tranquilo, su despacho y todas las cosas que le importan también están protegidas. Si alguien intentara entrar, podemos verificarlo con las imágenes al momento. Y si detectamos un problema real, avisamos nosotros mismos a la policía.
Si para ti es importante, Securitas Direct. Infórmate en el 900-666-777.
Pilar García Muñiz.
Mediodía COPE. COPE Madrid.
Estar informado.
Pues sin mucha repercusión, así están transcurriendo en la Comunidad de Madrid las primeras horas del paro de transportistas convocado por la Plataforma Nacional, un paro no secundado por las principales asociaciones del sector. Se esperaban incluso cortes en las principales vías de acceso a la capital y también en las entradas de Mercamadrid, pero salvo los problemas de tráfico ocasionados por la lluvia y algunos camiones que han circulado lentos por lados, pues apenas se han registrado incidentes. Belén Ibáñez, muy buenas tardes.
Hola, buenas tardes.
¿Has podido hablar con varios trabajadores que se dedican a diferentes ámbitos del transporte? ¿Hay muchos que han parado hoy?
Pues la verdad es que no muchos de momento, ya que la plataforma convocante no forma parte del Comité Nacional del Transporte en Carretera. Una huelga que, sin embargo, refleja un descontento ante una realidad que está ahogando al sector. Llenar el depósito de un camión cuesta 400 euros más que en el mes de diciembre y las cuentas no salen. Desde el mes de marzo se puede repercutir la subida del gasóleo en la factura del cliente. Lo que ocurre, explica José, transportista, que no secunda estos paros, puede ocurrir que el cliente no quiera trabajar contigo si le subes la factura. Y eso, con eso, no se puede hacer nada.
Pasa que sí que es verdad que como esto es un contrato mercantil puro y duro, yo le puedo repercutir a un cliente mío esa cláusula de combustible y él decirme, bueno, pues si me aplicas esta cláusula, no te vuelvo a cargar más. Que es por lo que protestan estos compañeros, ¿vale? De sí. Plataforma. Pero eso es difícil de que el Estado pueda actuar ahí, porque entonces ya sería poner unas tarifas que el mercado de la competencia te las echaría abajo.
Está subiendo el gasóleo, pero también los productos de primera necesidad, ha explicado José, por no hablar de la luz o del gas.
Pues aunque haya muchos transportistas madrileños que no están llevando a cabo este paro, eso no quiere decir, Belén, que claro, que no estén enfadados y muy preocupados por la escalada que está teniendo el precio de los carburantes.
Muy preocupados porque son subidas inasumibles y que ahogan al sector, nos lo explica José.
En alguna medida, como congelar algunos impuestos del gasóleo, sobre todo para nosotros, porque es ahora mismo es inviable. Ni siquiera con la cláusula del combustible llegamos a cubrir costes.
Y no solo son los camioneros, también las furgonetas de reparto. Jesús es autónomo, tiene algunas furgonetas y ante la situación ha tenido que despedir a varios conductores.
Hacen 16.000 kilómetros al mes, tú echas la cuenta, 16.000 por 0,30, echas el gasoil, quitas los peajes, quitas el sueldo, un conductor en Madrid vale 1.500 euros, 700 de Ciudad Social, imposible, los tres a la calle. Y los mandé de vacaciones y el día 15, pues me dolió mucho, pero los coches aquí están parados, ¿sabes? Parados.
Por eso pide algunas soluciones al gobierno.
Pues que nos dieran un gasoil más profesional, bajarnos un poquito el gasoil e intentar cuadrarlo un poquito mejor todo. Y los impuestos, intentar ahora mismo con esto que tenemos, habría que ajustarse un poquito todo, ¿sabes? Debíamos de tener una vista para los autónomos, ¿sabes? Porque estamos muertos.
Y añade que va a aguantar un par de meses, pero si la cosa sigue así, tendrá que vender las furgonetas y buscar otro trabajo.
Vaya situación, pero bueno, como estamos contando, normalidad y tranquilidad, por tanto, en esta primera jornada de paro de los transportistas. Y enseguida te contamos lo último del Cendal. Además de ser el centro donde se hace el primer chequeo a los ucranianos refugiados que llegan a España, es también noticia por un supuesto robo.
Metro de Madrid te lleva de forma segura al trabajo, al gimnasio, al retiro. Un medio de transporte accesible y rápido que te acerca a los lugares y a las personas que más quieres. Ahora y siempre, utiliza el transporte público. Ahora y siempre, muévete en Metro. Metro de Madrid, Comunidad de Madrid.
Nuestra vida está llena de sonidos que merecen ser escuchados. Y tú mereces oírlos bien. Ahora en Óptica Roma tienes la última tecnología en audífonos recargables con la máxima calidad garantizada y al 50% de descuento si compras dos audífonos. Para que no te pierdas los sonidos de la vida. Óptica Roma, tus ópticas de Madrid.
2 de abril, Teatro Real.
Les voy a contar.
Manuel Alejandro.
Y a cantar mi vida.
Un único concierto de un genio único en un momento irrepetible. Una cita histórica.
Entradas teatroreal.es.
Si sigues los pasos del sabor más auténtico, todos los caminos te llevan a Terravileña. Tu carnicería de confianza siempre cerca de ti, a un paso de casa o a un solo clic. Terravileña. Descubre la comodidad de la venta online o visítanos en nuestras carnicerías. Visita terravileña.es. Terravileña, el sabor de nuestra tierra.
COPE Madrid. Estar informado.
Más de 5.000 euros en material sanitario es lo que han intentado sustraer dos enfermeras del hospital Isabel Zendal. De madrugada, metiéndolo en el maletero de su coche y tapándolo todo con abrigos. Han sido sorprendidas por un guarda de seguridad que controlaba las cámaras del aparcamiento. Ellas aseguran que lo cogían para donarlo a los afectados ucranianos. La policía no se lo termina de creer. Ramón García Pellegrín.
Las dos enfermeras detenidas son jóvenes, tienen 23 y 24 años y estaban destinadas en la UCI del Hospital Zendal desde hace un año, aunque su centro de referencia es el 12 de octubre, a donde estaba previsto que volvieran esta misma semana. Fueron pilladas in fraganti en el parking del personal por los vigilantes del Zendal cuando sacaban el material escondido en dos grandes bolsas de lencería a las 4 de la madrugada del pasado jueves. Habían sido detectadas a través del sistema de videovigilancia. Como no hubo intimidación y violencia, no pueden ser acusadas de robo, sino de hurto, un delito menor. Alegan que lo hicieron para enviar a Ucrania todo ese material como ayuda humanitaria, valorado en 5.000 euros. Una versión que la policía no se termina de creer. En el maletero del coche, la Policía Nacional encontró mascarillas, guantes, goteros, bisturís, aparatos sanitarios y numerosos medicamentos. Las dos enfermeras arrestadas han quedado ahora en libertad con cargos a la espera de juicio.
Y justo cuando se cumplen dos años del primer estado de alarma por el COVID en España, Madrid insiste en la necesidad de ir pensando ya en eliminar la mascarilla en interiores, salvo en el transporte, residencias de mayores y también centros sanitarios. Petición que hizo el jueves en el Consejo Interterritorial de Salud con poco éxito. No quiso debatirlo la ministra de Sanidad. Pero según ha explicado en 13, el consejero de Sanidad madrileño, Enrique Ruiz Escudero, al final se tendrá que debatir porque el final de la pandemia está cada vez más cerca.
Los indicadores epidemiológicos y principalmente los asistenciales, que son los pacientes en UCI o en hospitalización, están en unas cifras en descenso permanente desde hace ya 9 semanas y realmente por COVID ya casi de los ingresados que tenemos apenas llegan a un 40%.
Y en deportes hoy el Real Madrid puede asestar un golpe prácticamente definitivo a la Liga. Juega en Mallorca a las 9 de la noche desde las 8:30 en el tiempo de juego de COPE. Si gana tendrá 10 puntos de ventaja sobre el segundo clasificado, sobre el Sevilla, que no pudo pasar ayer del empate en Vallecas ante el Rayo. 10 puntos y tan solo 10 jornadas por jugar.
COPE Madrid.
Estar informado.
¡Sí! ¡Ahora es el momento! ¡Llegan los días sin IVA en Yamóvil! ¡Qué locura! ¡Centenares de coches punto azul! ¡Son los días sin IVA! ¡Apresúrate! ¡Solo hasta el 20 de marzo! ¡Llévate tu cochazo de Yamóvil! ¡Son los días sin IVA! ¡Consulte las condiciones en nuestra web!
Los Hernández son muy amables. Recogida a domicilio. De cortinas y edredones. De alfombras y de tapices.
91-308-5000.
Carlos se compró el coche que le recomendó su amigo de la sierra. Ahora tiene un todoterreno en Malasaña. Elegir algo porque te lo recomiendan puede salir mal. A la hora de contratar un préstamo, también. En Lendo comparamos entre todos nuestros bancos y prestamistas para ofrecerte el préstamo que más te conviene. Compara, elige, Lendo. Intermediario vinculado para la concesión de préstamos. Infórmate en lendo.es.
Este joven quiere ser médico, aquel bombero. ¿Y tú?
Yo quiero ser sacerdote para ti, para vosotros, para mi comunidad. Hoy día, muchos seminaristas necesitamos una beca completa. ¿Nos ayudas?
Colabora. Llama al 91-365-2941. Seminario Conciliar de Madrid.
Como estamos deseando volver a la normalidad, es momento de retomar los buenos hábitos que nos permiten disfrutar de una vida saludable. Recupera tu salud dental y mantén una boca sana. Programa una revisión para toda la familia. La salud dental es muy importante para niños y adultos. Confía en tu dentista. Colegio de Odontólogos y Estomatólogos de Madrid.
La policía ha detenido a un portero de discoteca de Alcalá de Henares de 43 años por supuestamente matar de varias patadas en la cabeza a un hombre de 41 el pasado 5 de marzo a las puertas del local. También hirió a un amigo de la víctima de 42 años. Las grabaciones de las cámaras de seguridad y el testimonio de varios testigos han sido claves para arrestar a este portero que cuenta con antecedentes policiales por robo de coches, robo con fuerza y también por estafa. Seguimos contándote todo lo que te interesa aquí en Mediodía COPE.
editorial.
Cadena COPE.
Este lunes se cumplen 2 años del primer estado de alarma decretado por el gobierno para hacer frente a la pandemia. Desde esa fecha vivimos extrañas circunstancias que se han prolongado ahora con la guerra en Ucrania. Ya dijo en su momento el Tribunal Constitucional que aquel estado de alarma que nos confinó en casa era contrario a nuestra Carta Magna. No porque no fuera necesario, en un momento en que el peligro de saturación del sistema sanitario era evidente, sino porque hubiera requerido un estado de excepción. Todavía no hemos desarrollado una legislación sanitaria a la altura de un reto semejante. 2 años después, sigue siendo necesario recordar a los fallecidos. No hemos hecho suficiente memoria de las más de 160.000 personas que han perdido la vida durante estos 2 años, y eso se vuelve contra nosotros. Las cifras del gobierno apuntan a 99.000 muertos, pero la revista The Lancet las eleva un 60%. En aquellos primeros meses, los sanitarios fueron protagonistas de una dedicación y una entrega heroicas, poniendo en muchos casos en riesgo su propia vida. A diferencia de lo que ha sucedido en otros países, en España seguimos sin la evaluación de la gestión de la pandemia que prometió el gobierno. Afortunadamente, 2 años después, parece que esta pandemia en Europa pierde fuerza. Cada español sabe lo que en este difícil periodo ha podido aprender. Más trágico que el efecto de la pandemia hubiera